Capital Radio, la genuina radio económica.
Abrimos ya nuestro consultorio de bolsa. Recuerden las tres formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros: oyentes@capitalradio.es, en el teléfono 91-283-3333 y las notas de voz al WhatsApp al 687-050600. Y ya tenemos con nosotros, como les anunciaba, a Franco Machiavelli, analista independiente. Franco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ves la sesión de este lunes? Ya no sé si se empezará a notar en los volúmenes, pero el viernes fue buen cierre en Wall Street, hoy Asia también, el índice Nikkei ha roto 8 sesiones consecutivas a la baja. ¿Qué podemos esperar de esta jornada?
Bueno, realmente yo creo que estamos entrando ante, como diría el dicho, pero esta vez lo diríamos al revés. El dicho diría la calma antes de la tormenta y ahora estaríamos diciendo la tormenta antes de la calma. ¿Por qué? Pues porque probablemente estamos entrando ante la semana más importante de todo el verano y justamente antes de esa estacionalidad un poquito más tranquila, un poquito más pausada, tan típica que solemos ver en agosto por esa disminución de la liquidez, etcétera, etcétera. Pero esta semana es bastante importante porque convergen earnings, por un lado, y además de grandes tecnológicas, que ya hemos estado viendo cómo han sido la semana pasada de exigentes con el guidance, etcétera, etcétera. Pero juntaríamos earnings, macro, mercado laboral, crecimiento, etcétera, etcétera, y luego además bancos centrales, que además estima que puede que anuncien ese esperado recorte de tipos en septiembre. Así que bueno, estamos entrando un poquito en esa dinámica de mucha volatilidad justamente antes del verano, así que bueno, veremos la expectativa, pero si le tenemos que poner un título a todo esto, creo que estamos ante un contexto benigno en general, unos earnings buenos, unos BPAs buenos, que las tecnológicas lo eclipsan un poquito, sí, pero el fondo de mercado no está siendo malo. Estamos viendo rotaciones, etcétera, etcétera, así que a priori esperamos que se mantenga todo esto, ¿no?
Ya casi me has asustado con eso de que es tan importante la semana. Entonces, bueno, la rotación que acabas de mencionar, los resultados que no están siendo malos, ¿hay alguna forma de posicionarse en esta semana?
Bueno, sí, miraríamos básicamente que la fortaleza, sobre todo en small caps, se pueda llegar a mantener. Es decir, cuanto más mantengamos amplitud, creo que es mucho mejor para entender todo ese contexto y ese fondo de mercado. La clave creo que estará ahí, pero claro, estamos ante una semana con tantísimos catalizadores que deberíamos esperar una cosa desde el lado macro, otra cosa desde el lado de bancos centrales y otra cosa desde el lado de los earnings. Fijémonos que podríamos llegar a tener un buen avance en macro, un buen avance en bancos centrales, pero que a lo mejor unos earnings, si se vuelven un poquito exigentes y el guidance no lo cumplen muy bien, que desgraciadamente eso opaque o eclipse el mercado. Pero básicamente ahí esperaríamos una especie de, ¿cómo lo diríamos?, de filtro de mercado que vaya acabando limpiando un poco a poco toda la escena. Pero más allá de eso, creo que es un contexto, como decíamos, benigno. Y si tenemos que observar algo, observaríamos probablemente Russell 2000 en Estados Unidos, IWM, S&P 500 equiponderado, etcétera, etcétera. Si mantenemos todo como venimos hasta ahora, creo que podemos llegar a tener un buen comienzo de agosto, pese a la debilidad, y hay un buen desarrollo hasta el mes de septiembre, pero buen contexto en general, es un poquito mi opinión.
Y a la última, antes de pasar a las consultas, Franco, aunque lo mencionabas y tampoco es exactamente de valores, lo que diga la Fed puede cambiar mucho, ya está casi descontado.
Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que ya Powell en el Congreso y en el Senado se había mostrado un poquito dovish, ¿no?, como le solemos llamar. Entonces yo creo que realmente con los últimos datos que hemos estado conociendo no hay nada que haga que cambie demasiado el discurso, ¿no? O sea, yo cuando pienso en esto digo, ¿qué haría cambiar realmente a Powell el discurso? Pues un repunte inflacionario muy fuerte, etcétera, etcétera, pero no hemos estado viendo eso. Hemos tenido un PCE, bueno, un poquito en línea, algunas estimaciones se quedaban justamente... Mejor dicho, perdón, algunos resultados quedaban igual que las estimaciones, sin sustos. Entonces, si no mantenemos sustos, que cambien el discurso es una crisis de confianza. Así que, a priori, mantendríamos todo igual de momento.
Pues, con todo esto, los oyentes ya están lanzando las preguntas. Me había dejado una cuarta opción, que ya hay un par de ellas, que es el canal nuestro de YouTube, donde también pueden dejarnos. Así que, como no lo había dicho, si parece, Franco, empezamos con una de estas que nos han llegado a través de la web de YouTube. Buenos días, nos dice un tocayo. Miguel, ¿podría analizar cómo ve una entrada en Ferrari? Muchas gracias y un saludo.
Bueno, Ferrari, viene siendo de hecho motivo un poquito de debate, bueno, no de debate, pero sí de comentario últimamente, ¿no? ¿A qué nos referimos? Si bien Ferrari, encajarla en sector lujo siempre es un poco la dicotomía que tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos en sector lujo o con qué la comparamos a veces? Pero bueno, más allá de eso, yendo puramente al técnico, gráfico diario, lo que estamos viendo de hecho en pantalla, venimos muy bien, es un contexto bastante también benigno el que arrastra Ferrari, la cuota de mercado, digamos esa exclusividad que maneja la marca, mucho poder de fijación de precios, etcétera, etcétera. Contexto, repito, muy, muy positivo para Ferrari, tendencia alcista muy, muy buena, pero sí que es verdad que si observamos un poquito las últimas lateralidades, concretamente más o menos desde principios de marzo de este año hasta la actualidad, traemos 150 días pero sí de lateralidad, de estancamiento. Pero más allá del estancamiento que estemos viendo, si no rompemos, sobre todo 340, que sería ese último mínimo, esa confluencia de soportes, horizontal, diagonal, canal alcista, si no perdemos todo esto, estaría muy bien. Si conseguimos un poquito de descuento hacia el 340, 350, incluso hasta 360, que es toda la misma zona de apoyo más o menos, sería un buen timing de entrada. Así que si no perdemos estos niveles, pese a la lateralidad, mantendríamos un tono relativamente optimista para Ferrari. Además, es una compañía muy, muy buena. Solo hay que mirar los financials para entender un poco cómo funciona. Así que buen contexto.
Pues bueno, fíjate que hoy también que tenemos que hacer una pausa ahora. Hoy conocíamos los ingresos de otro de los deportivos de lujo, como es Lamborghini, que han subido un 14% en el primer semestre. Las ganancias estables, pero le han caído un poquito los márgenes. Así que también es otra de las opciones. Pregunta te la hacía desde si es el momento de entrar en Enphase Energy en Estados Unidos. Y luego también nos pregunta por otra de energía, pero vamos primero con Enphase o Enphase.
Ahí estamos. La tenía por aquí justo antes. Okay. Bueno, yo creo que muy buen contexto. Sobre todo veníamos de unos muy buenos earnings que habíamos estado viendo, si no me equivoco, semana pasada, justamente con esta compañía. Pero si atendemos un poquito a lo que es el técnico, pese a esos earnings que hemos estado viendo, que no fueron del todo malos, también tiene un poquito de estancamiento. Es como, a ver, es un contexto muy... muy distinto al Ferrari que estábamos comentando antes, pero dentro de lo que cabe, a pesar de esos buenos earnings en general, tiene lateralidad. Es decir, pero no es algo malo. Quiero decir, la compañía viene de estar castigada bastante tiempo con una tendencia bajista bastante agresiva, como de hecho estamos viendo justamente en pantalla. Entonces, hay algo que siempre tenemos que recordar en este caso, que es, pues después de una caída solemos acumular o generar o crear bases, crear suelos. Uh-huh. Bueno, este es el contexto justamente para Enphase Energy, que venimos de caídas, además, bastante abultadas, desde máximos hasta mínimos, 78% de caída. Se dice pronto, pero es bastante. Y ahora estamos en una fase lateralizando desde más o menos octubre del año 2023 hasta la actualidad, casi 300 días de lateralidad. ¿Qué contexto le damos por ir un poco al grano de forma resumida? Bueno, como estamos en lateralidad, tendríamos que ver rotura de 152 para arriba, evidentemente, y ahí empezaríamos a entrar en un contexto de cambio tendencial al alza, evidentemente. Vendríamos tendencia bajista, lateralidad de estancamiento y ahora fase alcista. Así que rotura de 152 con volumen a poder ser, estaríamos muy pendientes, y si rompe 80 o 79, muy mala señal, porque continuaría básicamente uh-huh. con la tendencia previa, que era bajista.
Ya como duda mía, Franco, si te puedo preguntar, uh-huh. ¿no es demasiado esos 300, casi un año, que apuntas de lateralidad para una empresa como el sector energético que se está moviendo mucho?
Sí, correcto. O sea, correcto. Muy buena pregunta. Ahí las tendríamos que comparar con otras compañías, ¿no? Me viene un poco a la mente, pues otras, ¿no? Schneider Electric, etcétera, etcétera, que van bastante bien. Si comparamos con Schneider Electric, tienen bastante divergencia. Ahí suele ocurrir que es algo más bien interno en la compañía, ¿no? Esto me recuerda un poco, pues lo típico, ¿no? Estamos viendo, aunque la comparativa no sea del todo exacta, pero vemos, por ejemplo, un crecimiento muy notorio en el SOX, semiconductores en general. Por ejemplo, Intel. Nada que ver, ¿no? Entonces ahí miramos sector ganador o sector subiendo, y una compañía que a veces no sube es como la perdedora dentro de las ganadoras. Pues aquí ocurriría algo similar. Habría que ver o arremangarse y ver qué hay dentro de la compañía, pero más allá de eso creo que es un contexto normal ver algunas divergencias de este estilo en algunas compañías, y yo por eso siempre suelo ir a las que más están subiendo dentro del sector. Es un poco a veces ir buscando ir a favor de la marea, y no, a veces nos pasamos con el stock picking y nos quedamos un poquito estancados. Por eso siempre hay que mirar un poco las más ganadoras, ¿no?
Y La otra consulta de este oyente, que era Acciona Energía, vamos a ver si tiene alguna similitud o no se parece absolutamente nada, Acciona Energía, que a esta otra compañía americana.
Bueno, esta también podríamos llegar a decir que está un pelín lastrada en este caso, ¿no? También venía con caídas y en su día creo que además también eran capital. Estábamos hablando precisamente un poco de esa posible hipotética pausa en este nivel de suelo. Estamos hablando de aproximadamente el nivel de 110 y 120, que es o era toda la zona de suelo. ¿Qué ha acabado ocurriendo? Que ha acabado rompiendo la baja, no solamente eso, sino que al final lo que está marcando ahora es una, digamos, continuación de máximos básicamente que son decrecientes. Entonces, ante un entorno que nos encontramos máximos y mínimos decrecientes, para empezar a, digamos, a ver un cambio, tendríamos que ver roturas tendenciales. ¿A qué nos referimos? Bueno, esta última especie de canal bajista que parece que está marcando, pues tendríamos que ver una rotura de este nivel. Y estamos hablando, pues aproximadamente, juntándolo con resistencias, 126, 128, romperlo al alza. Y es que aún así tendría otro gran desafío. ¿Cuál? Precisamente, pues toda esa tendencia un poquito más general que está arrastrando, bajista también, justamente en esos entornos de 140. O sea, desgraciadamente en este caso estamos ante un caso peor probablemente que la acción previa, que estaba lateral. Es que esto está bajista en la comparativa con Acciona, ¿no? Así que básicamente tendríamos esa conclusión, podríamos llegar a decir.
Pues hemos tenido consulta de YouTube, hemos tenido consulta de correo electrónico. Vamos con un WhatsApp. Dale, Félix.
Hola, buenos días. Soy Oliva desde Suiza. ¿Me puede analizar, por favor, el analista de hoy, Fungi, la empresa de tecnología japonesa? Muchas gracias, buenos días. También, a ver si me puede analizar ABB, que es en Suiza. Estoy dentro desde hace ya casi 17 años. Muchas gracias.
Gracias, Oliva, desde Suiza. Franco, ahí tenemos dos consultas. No sé si las tienes localizadas. La primera, algo así como Fungi, sí, japonesa.
Sí, correcto. La estaba intentando encontrar. La segunda sí que la tengo. Estaba intentando encontrar la segunda por ticker. De momento no la veo, pero veré si ahora al terminar justamente con esta la encontramos y la comentamos.
Vale, voy a ver si lo voy buscando mientras. Entonces vamos con ABB, ¿no?
Perfecto, sí, correcto. La Suiza cotizada que comentaba el oyente también y que, por cierto, muy bien. En este caso estamos viendo una foto bastante distinta a otras compañías que estábamos viendo ahora, ¿no? Tendencia alcista, iba a decir, desde la IPO, desgraciadamente no, desde la IPO hasta donde me llegan los datos, ¿no? Pero sí que es verdad que de momento es una tendencia primaria, general, macro, bastante alcista desde hace años. Podríamos llegar a decir que es una compañía que viene subiendo los últimos 20 años, literalmente, aunque ha tenido, pues, evidentemente, episodios correctivos bastante, ¿cómo lo diríamos?, contractivos, ¿no?, grandes caídas en general que ha llegado a sufrir, pero pese a todo no ha perdido, digamos, esos niveles primarios, como estábamos diciendo ahora. ¿Qué vemos en este momento? Bueno, como justamente señalamos en pantalla, canal alcista, como decía, macro, de libro, de manual, pero llegando justamente a la parte alta del canal, hay que observar, y yo aquí a lo mejor, si me permitís, le pondría pues a lo mejor un índice de fuerza relativa, un MACD, para ver cómo está. Bueno, fijémonos que es tal y como nos estamos, viendo que podemos llegar a estar un poquito sobrecomprados, ¿no? Subidas muy verticales, el RSI ya nos marcaba una sobrecompra, ojo, sobrecompra importante, que ya estamos empezando a salir, no solo sobrecompra, sino divergencia. Por eso cuando yo veo valores tan extendidos en subida, siempre suelo prestar atención a algunos indicadores que me marquen o no divergencia. Bastante obvia y bastante evidente la divergencia que estamos marcando. Entonces, muy buena subida, sí. Sobrecomprados, también. Divergencia, también. ¿Cambia el contexto de fondo? No. Pero podemos llegar a tener correcciones cortoplacistas, ojo, que no cambien la tendencia a largo plazista. Hay que saber a veces combinar lo macro, claro, con lo micro en este caso, y no hablo de economía, ¿no? Así que nos quedaríamos un poquito con ese contexto.
Sí, si lleva un tiempo, pues parece que eso, que no le va demasiado mal. Me he metido, mientras hablabas, en los 225 del índice Nikkei para ver, porque yo he entendido que empezaba por F, Fungi o algo así, y la verdad, sí, que dentro del índice Nikkei, nos aparece Fanuc, Fast Retailing, Fuji, Fujifilm, Fujikura, Fujitsu, Fukuoka y Furukawa Electric. Entonces yo no creo que sea ninguna de las que nos ha preguntado el oyente, así que si nos vuelve a mandar un WhatsApp y nos dice el ticker o lo que sea, pues lo solucionamos. Volvemos al YouTube. Nos pregunta Alejandro, para entrar en Woodford, Budford, como la marca de coches, Woodford. A ver si la tenemos localizada. Woodford Capital puede ser, pero tampoco me aparece a mí ahora.
A ver si la vemos, si nos pueden poner desde, digamos, el ticker desde YouTube, fantástico.
Eso, Alejandro, si nos escuchas, porque a mí no me sale, no sé si a ti, no me sale Woodford.
¿Me podrías repetir el nombre a ver si la encuentro?
B-U-D. Y luego, como Ford, como los coches, F-O-R-D. Eso es lo que has visto aquí en el canal de comentarios. Woodford Capital.
Woodford Capital. Pues de momento no la veo, pero si nos ponen un ticker en cuanto nos lo pongan en el chat, lo vemos en un momento, no hay ningún problema.
Vale, bueno, pues seguimos con el YouTube. Antonio nos pregunta el euro-dólar para esta semana.
Muy buena pregunta realmente, porque estamos ante una semana, como decíamos, ¿no? Se junta un poco el macro, digamos macro, bancos centrales, etcétera, etcétera. A ver, aquí ocurre algo en eurodólar que reconozco que yo en su día tenía una visión bastante bajista de eurodólar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si teníamos un banco central europeo recortando tipos primero y una reserva federal que se mantenía un poquito neutra, hawkish, sin querer recortar tipos por esa fortaleza macroeconómica y algún posible repunte inflacionario que se vio en su día, claro, todo el mundo pensaría eurodólar a la baja, ¿no? Claro, pero es que ahora estamos entrando en un contexto distinto. Para esto únicamente nos vamos al FedWatch Tool y en cuanto vemos las expectativas que hay de recorte de tipos de cara al mes de septiembre, fijémonos que son expectativas ya muy altas de recorte de tasas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente ahora entramos en esa pelea en eurodólar, pelea de a ver quién recorta más los tipos. Y en ese sentido ver una comparativa. Pero más allá de eso, veníamos en una tendencia bajista bastante obvia y evidente, como estamos viendo justamente en pantalla, y todo esto parece estar justamente debilitándose ahora, que el contexto actual es el que estamos diciendo, de a ver quién recorta tipos primero. Entonces, eso realmente a lo que nos puede llevar, que era una perspectiva inicialmente bajista por estar recortando primero Europa y Estados Unidos mantenerse, obviamente en este caso se debilitaría más el euro y por eso veíamos a la baja. Pero en este contexto de guerra, de tipo de interés, a ver quién recorta más o antes, podemos o no descartaríamos escenarios laterales, ojo, macro, no laterales micro de H1, M30, M15, sino laterales que a lo mejor podamos llegar a tener en cuenta últimos máximos relevantes y últimos mínimos. No descartaríamos esto. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, esa guerra de tipo de interés que puede llegar a provocar estabilidad macro, pero con micro tendencias bidireccionales. Esto significaría que evidentemente de techo a suelo tendencia bajista y de suelo a techo tendencia alcista, pero que no salgamos de rangos que estén ubicados aproximadamente entre el 1.05 y más o menos el 1.12. Son rangos amplios, pero precisamente porque en este caso la situación lo amerita y sobre todo porque hemos salido de ese entorno bajista en el que estábamos antes. Al salir de ahí, nos invita a pensar en una lateralidad más macro, teniendo en cuenta pues todo ese contexto que hay detrás por parte de tipos de interés de bancos centrales, básicamente.
Fíjate, Franco, qué buenos oyentes tenemos, que la consulta de Woodford que nos hacía Alejandro, pues no la encontrábamos, y hay otro oyente, Diego, que también nos ha hecho otra consulta, pero que nos ilustre y nos dice que es Woodford, B-U-R. Uh-huh. Burford Capital, y sí está y cotiza en el FT100, creo.
Vale, vamos a ver, con ticker BUR, si no me equivoco, en el FTSE.
Sí, ticker BUR, efectivamente.
BUR. La primera que me sale es cotizada en el New York Stock Exchange. Vamos a probar porque es Burford Capital, supongo que será seguramente esta. Luego hay algunos.
Yo creo que en Londres cotiza.
En Londres, vale, la tengo esta siguiente de aquí. Vale, yo creo que es esta. Sí, porque ya en el gráfico ya se ve con bastante más liquidez. Seguro que es esta que tenemos aquí. Bueno, dentro de lo que cabe, bastante bien. Habría que ver qué fue lo que le ocurrió a la compañía para esta subida tan exponencial y luego esa corrección tan bestia.
Bueno, fíjate, evidentemente caída libre. Sí.
Bastante, y no es algo muy habitual, digamos, es algo habitual verlo, pero en temporalidades un poquito más pequeñas. Aquí estamos viendo caídas, gráfico semanal, caídas del 80% en cuestión de par de semanas o tres. O sea, habría que ver ahí qué estaba pasando. Pero más allá de eso, realmente, buen contexto. Pese a eso que ocurrió en el pasado, buen contexto en la actualidad. Tendencia alcista de manual, de libro, primaria también, porque estamos hablando de gráfico semanal en este caso. Y sí que estamos un poquito en el medio. ¿En el medio de qué? Pues de ese canal alcista. Ojo, ahora bien, aunque estemos en el medio de ese canal alcista, hay que siempre prestar atención a niveles intermedios, como le llamamos, ¿no? Y justamente empezamos a encontrar esa serie de niveles intermedios, lo que antes era techo, ejerciendo presión a la baja, como estamos viendo justamente aquí, pues ahora justamente lo tendríamos como nivel de suelo, ejerciendo presión en este caso justamente al alza. Creo que vale la pena observarla y tenerla en watchlist, porque básicamente si responde bien al nivel actual, que además es un nivel, el nivel concretamente de 1 aproximadamente, lo tendríamos bastante bien en ese aspecto. Si lo aguantamos, fantástico, porque no cambia el contexto de fondo. Y si perdemos ese nivel intermedio, pues ya miraríamos justamente un poquito ya, pues ese soporte más bien diagonal, dinámico, tendencial, que era el que de hecho venimos manteniendo desde abril 2020 en adelante. Pero sí, buen contexto en general.
Pues ahí está, la duda. Alejandro ya nos ha escrito para decir que sí, que era Burford, pues ya se la hemos contestado, una empresa pues la verdad que no conocíamos. Vamos con un WhatsApp, a ver qué nos cuentan.
Buenos días, felicidades por el programa. Mi nombre es Eva, os llamo desde Valencia y mi consulta es acerca de la acción de Intel. La tuve un tiempo atrás, me dio una rentabilidad buena, bonita, y vuelvo a ver que está en una entrada, para mi gusto, interesante. ¿Qué opina el analista? Gracias.
Bueno, las tecnológicas, que no podían faltar. A ver qué le decimos con Intel.
Y además justamente estábamos comentándola antes como ejemplo de, desgraciadamente, de las perdedoras dentro de las ganadoras. De todas formas, la oyente tiene razón en una cosa, y es que ha tenido una rentabilidad muy buena en el pasado. Vemos que, sobre todo, últimas, digamos, el último gran impulso macro que tuvo fue del 248%. O sea que si la oyente, en este caso, dentro de este 248%, tomó algo de rentabilidad dentro de este entorno, pues fantástico. O incluso, probablemente también la oyente se pueda llegar a referir a esto, que es el pasado más cercano, más inmediato, que fue esta subida que vimos aquí, que además fue muy buena, desde soporte hasta el máximo, fue un 90% de subida, que no está nada mal. Hay que entender un poco el contexto en Intel, ¿no? Y es lo que decíamos justamente antes, dentro de todo el sector de semiconductores, está siendo la más castigada. Pero aquí hay que apuntar una cosa y hay que combinarlo un poquito con todo el contexto de Donald Trump, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Ya hemos visto que algunas declaraciones de Trump recientemente castigaron mucho al SOX, al índice de semiconductores, a muchísimas compañías de semiconductores por esas intenciones arancelarias, etcétera, etcétera. Recordemos que Trump tiene unas medidas más bien proteccionistas, ¿no? De no depender del comercio exterior y fabricar sus propios chips en Estados Unidos, en compañías que sean estadounidenses, y eso es lo que a priori podría llegar a vislumbrar algo de contexto positivo, fuera del técnico, ¿eh? Algo de contexto positivo a Intel. Pero es que más allá de eso, si le quitamos ese factor Intel y la comparamos, se me ocurriría solaparlo esto con el SOX para ver justamente un poco cómo se ha ido comportando. Por un lado, aquí lo tenemos. Si es que es bastante bastante evidente, bastante evidente, ¿no? O sea, sí. El SOX muy, muy, muy para arriba y vemos Intel un poquito rezagada. Entonces, más allá de eso, en añadido a todo lo que hemos dicho, vamos a destacar algo de factor técnico. Apoyo en 30 está bastante bien, interesante. Se me ocurriría quizá combinarlo un poquito a ver si vemos algo de RSI. Bueno, pues estamos viendo un RSI un poquito sobrevendido, que le, digamos, querría estar saliendo un poquito de esa zona. Puede que le ayude un poco. Ahora bien, perdemos nivel de 30, 25 más o menos, ya estamos entrando en un entorno bastante pesimista para Intel, porque no ha vuelto a marcar nuevos altos, no ha superado el anterior, y si perdemos todo esto, no solamente perdemos un nivel, perdemos la tendencia de los últimos 20 años. O sea que es un nivel muy importante a vigilar, zona de, como decía, zona de 30 o incluso 25, sí, 25 como límite.
Eso es. Perfecto. Pues ya que otro oyente, Diego, es el que nos corregía y nos decía cómo se escribía Burford, también ha aprovechado y nos pregunta Global Dominion. Dice Franco, si en un soporte para comprar, pregunta. Muchas gracias. En Global Dominion, la pregunta que nos hace Diego.
Bueno, en este caso también estoy seguro que lo llegué a comentar en Capital, porque cuando ya las tengo analizadas seguramente viene de algún consultorio con Capital. Es lo que decíamos en uno de los últimos consultorios. Realmente la compañía viene bajando, eso es un hecho.
Sí, la tendencia por el factor es bajista.
Sí, bastante evidente, y hay veces que ni siquiera indicadores nos hacen falta, ¿no? O sea, solamente observando, como le llamamos, ¿no?, análisis estructural de máximos y mínimos, bastante claro el veredicto final. Pero en este caso, prestaríamos atención un poco a los mínimos más relevantes. Es un nivel de suelo bastante importante en la compañía, y aunque venga estando un pelín castigado últimamente, esperaríamos a ver la reacción. Más que esperar a la compañía, esperar la reacción. En 2,6, incluso 2,3, 2. Mira, entre 2,6 y 2 es un gran nivel de suelo, pero a partir de ahí, y esto me recuerda a una de las primeras compañías que hemos comentado en el consultorio de hoy, esperar algo de base. Es decir, venimos cayendo. No se trata de llegar a un suelo y comprar, sino que llega al suelo y ver la reacción. Si empieza a formar bases, lateralizamos y tal, podemos llegar a tener un contexto benigno ante la hipotética rotura de una lateralidad. Pero son conjeturas. Primero vamos a esperar a que llegue a ese 2,6, a partir de ahí esperar base, reacción, y una vez que se forme todo eso, activación, catalizador, rotura de alguna resistencia. Más allá de eso, poca cosa más, porque realmente el valor está 100% bajista.
Pues ahí está la consulta sobre Global Dominion. Vamos con otro WhatsApp, a ver qué nos cuentan, o qué nos preguntan los oyentes. Bueno, a Franco, más que a mí.
Buenos días, soy Juan Antonio, llamo desde Murcia. Mi pregunta es sobre la compañía United Health, que cotiza en el NYSE, UNH es el RIC. La veo que ha estado durante mucho tiempo en un rango lateral bastante amplio y ahora lo ha roto haciendo el throwback, y le quería preguntar al analista si considera que tiene posibilidades de seguir subiendo una vez roto ese rango. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, United Health, que bueno, creo que también está en el Dow, me puedo equivocar. Vamos a ver qué le decimos sobre esta compañía de salud.
Bueno, bastante bien en general. Sí que es verdad que estuvo un par de añitos estancada, ¿eh? Algunas, digamos, cuando miramos cuando miramos sectores defensivos, solemos ver eso, ¿no? Que, claro, estamos acostumbrados a Nvidia, Microsoft, ¿no? Shox, todo esto que sube un montón. Y nos encontramos ante estas que son un poquito más tranquilas y a veces tendemos a descartarlas, siendo que, si nos damos cuenta de un detalle, hemos estado ante semanas muy bajistas, sobre todo semana pasada en el mercado, y United Health arriba. O sea, nunca hay que despreciar este tipo de compañías porque son lo que son, defensivas, aportan estabilidad a la cartera. Y además un punto muy positivo, muy bueno, además de los financials, que son en algunos casos francamente buenos. O sea, si miramos factores de EBIT, etcétera, etcétera, la compañía lo viene haciendo muy, muy bien. Y luego factores técnicos, por fin salida de la lateralidad, lo cual es una señal muy, muy buena. Vamos a ponerle un poquito de volumen y ahí lo vemos, ¿no? Esto es muy importante, observar volumen ante rotura. Y si al volumen le ponemos una media móvil para calcular el promedio de volumen de media, sí, y cuando vemos que sobrepasa esa media móvil, además rompiendo resistencias, es muy claro y muy evidente la señal. Si a esto, por ejemplo, ¿no?, se me ocurre meterle pues un MACD, también empezamos a ver cosas muy buenas, que son cruces de medias del MACD, cruce de línea cero, y empezamos con un histograma positivo ya. También son factores muy buenos a considerar, por no hablar de que la tendencia global, general, macro, primaria de la compañía es muy, muy buena también. O sea, son estables y muy alcistas. O sea, United Health en este caso, muy, muy bien. ¿Qué vigilaríamos ahora que ha roto, digamos, nivel de resistencia? Bueno, hay que darle un poquito de aire. Si sube un poquito más, todavía mejor. Y a partir de ahí, un hipotético throwback, que no pullback, sino throwback, que lo que antes, como decíamos, era techo, que ahora ejerza, en este caso, presión al alza como suelo, ¿de acuerdo? Y si perdemos todo eso y retrocedemos nuevamente, esperaríamos nuevamente el anterior nivel de suelo. ¿Por qué? Porque son buenas señales cuando vemos esto. Y aunque volvamos a entrar al rango, si no perdemos el suelo del mismo, tiende a ser también a veces un descuento, un retroceso mayor para continuar subiendo. Así que muy buen contexto en United Health, la verdad, muy bien.
Pues ahí está, tenemos un montón de consultas y nos quedan nada, 4 minutitos. Vamos a ver, Franco, nos dice, estaba valorando una entrada en ENCE. Si llega a corregir hasta los 3,03, ¿qué opina de este punto de entrada, si lo aguanta y si no le convence, en qué punto se fijaría Franco Machiavelli para entrar en una papelera como es ENCE?
Bueno, el oyente decía en este caso 303. Sí. Creo que no está mal. El planteamiento que tiene el oyente no está mal. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esos niveles intermedios que a veces solemos ver. Hay algo muy bueno a destacar en ENCE y es que por fin salió de toda esa, digamos, de todo ese contexto bajista que estábamos teniendo. Por eso es tan importante prestar atención a soportes, porque démonos cuenta cómo el 2,7 fue determinante. Le costó mucho. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, en hasta 5 ocasiones lo intentó perforar, no pudo, y además tenía un contexto bastante negativo, que era toda la presión que traíamos a la baja, pero el ver la rotura que vimos en 2,9 fue muy buena. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque desde la rotura empezó a formar contextos de máximos y mínimos que son crecientes. Entonces, uh-huh, dentro de todo ese contexto o narrativa de máximos y mínimos crecientes, destacamos niveles intermedios, y es justamente el nivel actual. Si observamos este nivel, siempre que el precio lo tocó o lo atravesó, generó una reacción. Entonces, miraríamos qué es lo que decía el oyente, 303, que si no me equivoco es, pues ahí lo tenemos, ¿no? 303 más o menos, que es ese, justamente este,
sí,
nivel.
Que es un buen nivel para entrar.
Efectivamente, es un buen nivel para entrar, es un nivel intermedio. ¿Lo perdemos? Pues entonces nuevamente al 2,7, a ese soporte que tan bien funcionó anteriormente, y a ver si genera algo de base también. Pero muy bien, sobre todo tras haber roto lo que decíamos, toda esa tendencia bajista previa.
Nos quedan 2 minutos. Vamos a ver si conseguimos hacer una consulta y el minuto de oro, Franco. Bueno, nos pregunta una compañía que se llama AEF, está en la bolsa de Milán, punto de recompra. Nos pregunta además específicamente de AEF. ¿Qué le podemos decir?
Uh-huh. Bueno, en este caso algo optimista sería complicado. A veces,
viendo el gráfico.
Efectivamente, y no solo eso, sino que, claro, vemos que es una compañía que sí, que en su día pues evidentemente tuvo episodios alcistas, pero más allá de eso, digamos, es una compañía que ha estado lateral durante décadas, literalmente. Décadas lateral significa años de tendencia, tanto bajista como alcista, o sea, bidireccional. ¿Qué destacamos rápidamente para que se quede, digamos, el oyente con esto? Bueno, pese a toda la caída que estamos viendo ahora, parece que está llegando a nivel de suelo. Y un contexto muy similar a lo que estábamos diciendo antes. Llegada a nivel de suelo, esperemos, primero, base, freno, y, segundo, que rompa y que termine con todo el contexto previo. Así que lo que le faltaría a esta compañía es que rompa el último canal alcista, 0,90 aproximadamente, y que responda finalmente a ese nivel de suelo. Si eso lo llegamos a ver, podemos empezar quizá a ver a, digamos, esos episodios alcistas que hemos estado viendo precisamente con antelación, ¿no? Episodios alcistas uh-huh, que respondían al suelo. Para ver ahora, justamente eso, rotura del 0,90.
Pues ahí está, con ese 0,90. Nos vamos a conocer cuál es hoy nuestro minuto de oro.
Bueno, yo me quedaría, como decíamos antes, ¿no? Vigilaría mucho en este caso Small Caps. Sector lujo lo nombro siempre en Capital. Entonces hoy, para cambiar un poquito y aportar algo de diversidad, estoy mirando muchísimo Small Caps, Mid Caps. La rotación está siendo muy favorable. Vigilemos las palabras de Powell este miércoles, porque si son beneficiosas para el mercado y anticipan ya el recorte de tipos en septiembre, toda la banca regional del Russell 2000 se va a ver beneficiada porque necesitan esa financiación más barata, entre muchas otras. Pero si tengo que determinar algo en términos de diversificación y no tanto stock picking, IWM, que es el ETF en este caso del Russell 2000, vigilándolo mucho, que viene teniendo un comportamiento muy muy bueno y esperamos que pueda llegar a continuar así. El catalizador será Powell este miércoles. Si lo confirma, nos puede llegar a esperar mucha más tendencia al alza.
Pues además del minuto de oro, ha respondido otra consulta que tenemos pendiente sobre el Russell 2000. Franco Machiavelli, analista independiente, un placer haber compartido contigo estos minutos y hasta la próxima. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre, un placer.